Muy bien, y vamos con nuestro segmento esperadísimo de preguntas del público. Pocos programas hacen esto, ¿ah? ¿No? ¿No es cierto? Sí, pocos programas. Preguntas, a mí me las van soltando desde el switcher y yo no tengo ni idea de lo que me van a preguntar, ¿eh? Es completamente sorpresa. Muy bien, esta viene con donación. Buenos días, RMP. Keiko Fujimori tiene para dar a los que no votamos por ella mucho más que indulto político. Claro, derogar leyes, becas, justicia a víctimas, pero es mucho pedir. Mire, efectivamente, hay una agenda mucho más rica, pero es una agenda con la cual ella no quiere cumplir porque no tiene ningún compromiso con esa agenda. Ninguno. Recuerden ustedes, la semana pasada recibió a los alcaldes de Juliaquipú, ¿no? ¿Que qué le pidieron? Primer punto de agenda, justicia para las víctimas. ¿Qué les dijo ella? ¿Que les iba a dar obra pública? O sea, no está en la misma sintonía. Y no puede estar en la misma sintonía porque está rodeada de gente que tiene compromisos y que quiere cumplir con esos compromisos. Y esos compromisos no pasan por la justicia, pasan por la impunidad. Ese es el problema. Y como pasan por la impunidad y no pueden cumplir con esos compromisos, no lo va a hacer. Ya está. Miren, la política está hecha de gestos. Ayer Keiko Fujimori se reúne con el embajador de Marruecos. ¿Eso qué quiere decir? Que no va a reconocer al pueblo saharaui. Ya está, no tiene que hacer nada más. Como les decía, la semana pasada se reúne con las víctimas, con los alcaldes de Puno y Juliá, que ha podido salir a decir, miren, este asunto lo vamos a resolver, vamos a hacer una comisión investigadora, pero al mismo tiempo vamos a pedirle a la fiscalía que acelere las investigaciones para que se encuentre finalmente justicia para los perpetradores de estos crímenes y que se sentencie a los que han asesinado a gente en la calle. ¿Hizo eso? No. Ofreció obras. Esos son los gestos. Y estos pequeños gestos dicen mucho. El señor Fernando Rospigliosi no ha parado de sacar leyes pro impunidad de las Fuerzas Armadas y Policiales. No ha logrado todo lo que ha querido porque Balcázar no lo ha promulgado. La idea es que Balcázar observe dos de las leyes que ha mandado y no las publique. Esperemos que las observe. Ahora ya no hay Congreso, o sea que simplemente las puede observar y se acabó. La del fuero policial, la del fuero policial militar para delitos de función debería observarla. Listo. Y ya no la puede promulgar el señor Fernando Rospigliosi porque se observó. Y ya no hay comisión permanente, ya no hay pleno, ya no hay nada. Gracias a Dios. Pero luego hay que derogar todas las otras. Y ahí sí no hay voluntad política. La voluntad política está a la izquierda. Y también en buen gobierno. Buen gobierno sí derogaría todas las leyes de impunidad, sin ningún problema. O sea, buen gobierno sí tiene un compromiso con la defensa de derechos fundamentales. Eso queda claro. Pero Keiko Fujimori podría hacerlo. Además, en política hay algo que tienen que leer un poco de negociación política. Si tú sabes que tu adversario te va a ganar de todas maneras en una propuesta que a ti no te conviene, pero que es popular, es mucho mejor apropiarte tú primero de la propuesta y hacerla tú. Obvio. Obvio. Pero no sé quién le aconseja a Keiko Fujimori. Muy bien, siguiente. Gracias a Daniel. Y vamos con Literato. También con donación. Hola, doctora Rosa María Palacios. Con usted siendo que aprendo mucho. Muchas gracias. Yo sé poco, ¿eh? No crean que sé mucho. Hay gente que de la cual yo aprendo también. Yo creo que Keiko es la segunda presidenta mujer de Perú, dado que Dina Boluarte fue elegida por voto popular en una plancha presidencial. Claro, siempre habrá en la historia del Perú la discusión, pero cabrá hacer la distinción. Una fue elegida como vicepresidenta y asumió, y la otra fue elegida como presidenta y su acceso al poder fue directo, digamos, no indirecto. Entonces, una será la primera presidenta mujer y la otra será la primera presidenta mujer elegida como tal ¿no es cierto?, para ser presidente de la República. Y las dos pueden tener un título, y todos felices, si de títulos y de repartir títulos se trata. Lo que dice, sí, de un asunto que es importante. Las mujeres somos el 50% del país. Y nuestra representación política sigue siendo porcentualmente baja. Cada vez mejor. ¿Ustedes saben quién inició el primer proyecto de participación política de mujeres? Las primeras cuotas que se aprueban para Parlamento, Alberto Fujimori, en 1999. Y esto es parte de lo que fue la creación del Ministerio de la Mujer, cuando el fujimorismo era liberal. Porque hubo un fujimorismo que creía en los derechos de la mujer, ¿no es cierto?, en los derechos reproductivos. Hubo un fujimorismo en los 90 que andaba por ese camino. Ya no, por supuesto. Ya no. En esa materia, Keiko Fujimori es muchísima más conservadora que su padre, pero muchísimo más, por lo menos de la boca para afuera, ¿no? Siguiente, por favor. Guten Morgen, Rosa María, me escriben desde Alemania, supongo. Rafael López Aliaga, admitido para postular a la Municipalidad de Lima, abre puertas para que Keiko Fujimori postule como vicepresidente en la próxima elección 2031. Sí, claro. Es que la ley es cualquier cosa, ¿ya? Abre la puerta para cualquier cosa. Si el Jurado Nacional de Elecciones aprueba cualquier cosa, bueno, cualquier cosa, pues. Miren, el otro día estuvo acá Fernán Altuve y él me hacía notar, con razón, que el jurado había fallado el día 12 de abril contra la ley. Pero claro, había un problema de fuerza mayor. Es decir, habían mesas que habían abierto después de las 12. Y la norma dice hasta las 12. Todas abrieron antes de las 2 de la tarde, pero el jurado dio permiso. Y esa flexibilidad del jurado era contra la ley. En eso, Fernán Altuve tenía toda la razón. Pero yo le alegaba que había criterio de conciencia. Claro, él me decía, criterio de conciencia es cuando no hay norma. Pero habiendo norma, pero yo le decía fuerza mayor, circunstancias extraordinarias, en fin. Y lo de la elección al día siguiente, también, fuerza mayor, circunstancias extraordinarias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el problema es ese, que cuando tú dejas abierta la puerta un poquitito a la ilegalidad, tú ves que vienen y meten un empujón y todo vale. Y la postulación de Rafael López Aliaga es todo vale. Todo vale. Miren, en el año 1999, 31 de diciembre, celebrando el nuevo milenio, nos encontrábamos todos, a las 8 de la noche el Jurado Nacional de Elecciones sacó una resolución que le permitía a Alberto Fujimori reelegirse, cuando el Tribunal Constitucional le había dicho que no. Destituyeron a los tres miembros del Tribunal Constitucional que le dijeron que no. Coimearon a cuatro miembros del Jurado Nacional de Elecciones, no estoy exagerando, ahí están los videos donde todos desfilan delante de Montesinos a recibir plata. Después los encarcelaron, por supuesto, los juzgaron y los condenaron, pero eso pasó en el Perú. Son hechos históricos, no estoy contándoles nada que no puedan revisar ustedes rápidamente. Eso es lo que no nos puede volver a pasar. Me alegra que lo advierta usted. Siguiente, por favor. Siguiente pregunta. No se me duerman en el switcher. A ver, hoy todo el día nos están donando mucha plata. Muchas gracias. Doctora Rosa María, el Partido Buen Gobierno llegó a presentar a sus candidatos a alcaldías a nivel nacional. ¿Perderá la inscripción si no lo logra? No era solo alcaldías, era gobernadores. Creo que no logró. Y no sé si salva la inscripción o no. Yo creo que no. Pero vamos a ver qué resuelve el Jurado Nacional de Elecciones. De nuevo, porque van a decir, nosotros sí ganamos la elección nacional, entonces no tenemos que ganar la municipal. No lo sé. ¿Ya? Porque ahora todo es relativo. Depende de quién pide y qué pide. Increíble. Siguiente, por favor. Tenor del Este, con respecto al tema de las becas, ¿cree tan alarmante que no te permitan cambiarte de carrera o no jalar un curso para no mantenerla? Sí, me parece bien alarmante. Me parece que en PRONAVEC no están en el aula, como dije ayer. A ver, primer problema. Yo enseño en la Universidad Católica desde hace 13 años. Entonces he visto muchos cambios. He pasado una pandemia, ¿no? He dictado 5 semestres virtualmente. Dios mío, no permitas que vuelva a ocurrir. Y he visto las tensiones, las ansiedades, el sufrimiento que tienen muchos de mis alumnos. Porque, claro, con una pandemia todo sale, ¿no? Creo que las autoridades de PRONAVEC no están en el aula. Y yo sí quiero, creo, varias cosas. Lo primero es que hay mucha propuesta universitaria en el Perú que no tiene estudios generales. ¿Ok? Entonces un chico de 16, 17 años entra para ingeniería. Muy bien. Pero a los 16, 17 años, puedes tener un discernimiento vocacional profundo. No, los chicos que van en la Católica, Estudios Generales Letras, Estudios Generales Ciencias, tienen 2 años de discernimiento, lo cual es una maravilla, porque a los 19 ya escogen una carrera después de haber vivido 2 años de universidad. O sea, entran inscritos en una carrera, por supuesto, pero luego tienen la posibilidad de decir, ya, no, yo no quiero derecho, quiero psicología. ¿Se dan cuenta? Porque en la ruta por letras te lleva a las carreras de humanidades, derecho y otras. Eso no lo tienen la mayoría de las universidades en el Perú. Entonces, ¿cómo le pides a un chico de 16, 17 años que se inscribe en una carrera, que la siga 5 años sin moverse de esa carrera, si al año se da cuenta que esa carrera no le sirve, no le gusta, no la entiende, no es feliz en esa carrera? Permítele cambiarse de carrera. Algo le convalidarán. Sí, es un costo mayor para el Estado. Pero por Dios, o sea, un poquito de sensatez. Claro, te falta un semestre para terminar y te quieres cambiar de carrera, ahí sí podías poner normas, ¿no? Mira, hijito, si ya hiciste 2/3 partes de la carrera, termínala. Que es lo que cualquier padre le diría a su hijo, ¿no? Ya, ¿no te gusta la ingeniería? ¿Quieres ser actor de teatro? Bacán. Termina tu semestre de ingeniería, eres ingeniero y después te dedicas a ser actor de teatro. Pero el tema de discernimiento vocacional en gente tan joven. Y yo les digo, con esta generación se ha vuelto más complejo. Hace 30 o 40 años no teníamos tantas opciones, no habían tantas carreras. Entonces, en mi universidad, en la Universidad Católica, para que se hagan una idea, hace 25 años se crea la Facultad de Comunicaciones. Antes no había. Entonces, hoy tienes muchas opciones, muchas carreras. Tienes que darle a los jóvenes la posibilidad de equivocarse. Yo siempre le digo a mis alumnos, en clase aquí tenemos la gran ventaja de equivocarnos, porque solo así vamos a aprender. Todo el aprendizaje se basa en el error. Entonces tenemos que equivocarnos, equivocarnos y equivocarnos para aprender. Pero PRONAVEC no quiere que se equivoquen. Ya, eso no es educativo. No es justo, además. El lóbulo prefrontal se desarrolla entre los 21 y 25 años. Antes tú tienes un joven que probablemente discierna vocacionalmente por impulso, no por un discernimiento real. Entonces, por el amor de Dios, ¿cómo no pueden cambiar de carrera? Y lo segundo es no jalar un curso. Miren, toda carrera tiene cursos filtros horribles. Toda carrera. Para todos los que vamos a letras, matemáticas, por ejemplo, en letras, ¿no? Es complicado. Entonces, uno, el curso filtro, bueno, lo tienes que llevar 2 veces, pues. Yo era buena alumna, nunca me jalaron en nada, excepto en MB1, como corresponde a todo alumno de letras, que va a derecho. Yo ni siquiera iba a derecho, yo iba a literatura. Terminé matriculada en historia y finalmente terminé en derecho. Pero no perdí un semestre, porque todo eso ocurrió en un proceso en letras en el cual yo pude discernir. Esa es la oportunidad que todo joven debe tener. Los 2 primeros años, dales una oportunidad de discernimiento. Y luego, si jalan un curso, ¿qué es el curso filtro? Además pasa. Te matriculaste tarde, tuviste un problema y te matriculas con el profesor que es una leyenda porque es el jalador de la facultad, ¿no? Entonces, ya sabes que vas muerto, ¿no? Acá se están riendo. Entonces, al siguiente semestre ya te agarras vacante con el otro profesor con el que puedes pasar. Cursos típicos, ¿no? Estadística. Todos los que van a carreras de humanidades que necesitan o sociales, que intentan llevar estadística, saben que ahí mueren, pues, ¿no? No sé, en lingüística, llevar griego, sí, pues, es tan tranca que te dejan hasta copiarte, igual te van a jalar. Entonces, yo creo que no están en la realidad, y lo que le están poniendo a los chicos de beca 18 es una tensión, pero casi, casi causante de problemas de salud mental, que lamentablemente hemos heredado la pandemia, que no terminan de ser atendidos, o sea, hay algunas universidades que se están preocupando más que otras. Pero yo no quisiera que PRONAVEC fuera responsable de decisiones horribles que no puedo mencionar en este video porque si no me lo bajan de YouTube. Porque les meten una ansiedad a los chicos. Imagínense ustedes tener 18 años, lograr pasar todos los trámites de tu beca 18. Haces tu primer ciclo, tu segundo ciclo, detestas tu carrera, pero bueno, ya estás ahí. Te jalan en un curso, te quitan la beca. Todo mal. Y ese chico, ¿qué hace? Regresa a su pueblo, no tiene un futuro, toda la esperanza de su familia, todo se va por el caño. No, pues, menos drama, ¿no? En serio, menos drama. Y más empatía. Pónganse en los zapatos de los estudiantes 5 minutos. Y como les dije ayer, los chicos de beca 18 vienen a Lima, sobre todo los que vienen a Lima, hay otros que van a otras ciudades del Perú, pero en Lima, vienen a una ciudad que no conocen, a vivir solos. Tienen una cantidad de dinero muy acotada para comprar, para tener un cuarto, para tener donde estudiar, para pagar su transporte y su alimentación. Pero no ven a sus familias. No están acogidos, están solos. No conocen a nadie, salvo que los reciba algún pariente, etc. Entonces, ¿qué les van a pedir? Perfección. No, no hay perfección. Las aulas son un lugar donde todos, primaria, secundaria, universidad, se equivocan. Si no es un lugar donde la gente se equivoca, no sirve para educar. Te tienes que equivocar. Esa es la gracia del asunto. Y al final del semestre, cuando has superado todos tus errores, logras el objetivo. Y eso es lo bonito, ver a un alumno crecer a lo largo de un semestre y decir, bueno, y ahora sí ya entendió. Siguiente semestre. ¿Y qué pasa con esta disposición? Una cosa más. Pone sobre nosotros los profesores una tensión horrible. Viene un alumno, te llora y te dice, si usted me jala, mi futuro termina. ¡Wow! Pobre chico. Yo que me he vuelto buenísima después de la pandemia, ¿no? Eso es lo que me dice, le digo a mis alumnos. Después de la pandemia, yo me he vuelto buenísima. Antes era súper exigente, ahora me da una pena terrible lo que pasa a los alumnos. Me ha ablandado. Muy bien, eso es lo que pienso. Siguiente, por favor. Doctora RMP, la campaña por estos no, sí debería regresar para las municipales. Muchas gracias, Melissa, gracias por recordármelo. Por supuesto, por estos no. Ah, sí, claro, porque van a mantener su inscripción si es que sacan, si es que, o sea, no pues, no. Miren, hemos logrado que siete partidos no regresen al Congreso. En esta podemos lograr que los 10 partidos que entraron en el 2021 pierdan la inscripción. No, no tanto, pero casi. Casi. ¿Quiénes faltaban? Renovación, Juntos por el Perú y Fuerza Popular. Y toditos son responsables. Además, ya te lo han dicho. O sea, todos los partidos que no han pasado la valla, quieren conquistar municipalidades para sobre esa base reconstruir sus partidos. Ah, claro, eso es lo que quiere Podemos, Acción Popular, APP, Avanza País, todos quieren reconstruirse a partir de la base municipal. Así que, salvo contadas excepciones, por esto no. Gran, gran tema. Y miren, en Lima, en la ciudad de Lima, los que hemos padecido, los alcaldes de Renovación Popular, da clara cuenta de que este voto de arrastre famoso es nefasto. Porque la gente vota por la provincial y ya por la distrital. Y debería ser al revés. Si tú vives en un distrito, deberías tener más claro cuál es tu candidato distrital. Porque es de tu distrito. Consejo, si el candidato nunca lo has escuchado mentar y tú hace 30 o 40 años que vives en tu distrito o tu familia, pregúntate por qué nunca lo has escuchado mentar. De repente no es de tu distrito, no es de tu barrio, nunca he hecho nada. ¿No? Sobre todo en distritos más o menos pequeños, ¿no? En todo el Perú. Si ustedes nunca han escuchado hablar de este señor, ¿de dónde ha salido? Un paracaidista que acaba de llegar. Mucho cuidado. Así que por estos no, por supuesto. Siguiente, por favor. Buenos días, doctora. ¿No le corresponde a Harvey Colchado presidir la mesa en diputados? Parece ser que la señora Chacón sacó más votos que él. Por lo menos eso es el recuento final. No muchos más, pero parece que más. Ella es la más votada, aparentemente. Y el señor Harvey Colchado, que obtuvo una magnífica votación, es el más votado de ahora Nación, eso sí, sin duda. Pero no es el más votado de todo el Congreso, de toda la Cámara de Diputados. ¿Ok? Esa es la diferencia. Siguiente, por favor. Buenos días, la señora Rosa Aliaga. ¿La justicia puede alcanzar a los ya excongresistas por toda la maldad que han hecho? Claro que sí. No puede quedar impune que se hayan saltado la ley. A ver, mire, los congresistas no pueden ser procesados por sus votos, salvo que se pruebe cohecho. Es decir, ayer estuvimos con Guido Bellido, a él le han imputado haber recibido un soborno. Sin mayor prueba que el dicho de la persona que lo denuncia, pero en fin. Pero ahí sí, si yo puedo probar que mi voto fue vendido, yo voy preso. O sea, si me lo prueban, hay prisión. Pero en general por los votos no. Entonces usted dice, oye, pues están votando contra lo que dice la Constitución. Ningún problema. Pero si cometen delitos, por supuesto que sí. ¿Tienen beneficio de antejuicio? Sí, sí tienen beneficio de antejuicio. Se los da la Constitución, artículo 99 y 100. Para los delitos cometidos en el ejercicio de su función, ojo, ¿eh? Para cualquier otro delito no. Pero los delitos cometidos en el ejercicio de la función de congresista, esos tienen beneficio de antejuicio, 5 años. Cualquier otro delito que hayan cometido no tiene ningún beneficio de antejuicio, se juzga en el fuero común. ¿Ok? Siguiente, por favor. Doctora, ¿es posible que usted tenga un programa en algún programa de TV de señal abierta para que mucha más gente la escuchara? ¿Para qué? No me haga esto, señor escéptico. Yo estoy feliz aquí, de aquí no me quiero mover. Y mire, a usted le va a sorprender lo que le voy a contar, pero creo que acá me escucha más gente que en la señal abierta. Lo que pasa es que tendríamos que sacar todas las gráficas y explicarle lo que son impresiones, visualizaciones, etcétera, pero estamos muy contentos gracias a ustedes, ¿eh? La posibilidad de que este programa, además, y segmentos de este programa se viralicen mucho más que un programa de televisión es enorme. Y para pena del formato televisión de señal abierta, las audiencias se han movido muy radicalmente al streaming. Yo estoy acá desde el 2017. Tengo muchos años en streaming, estoy muy feliz de estar en streaming, me encanta el formato, tenemos esta posibilidad de diálogo que señal abierta sería muy compleja. Ya nos la copiarán, ¿eh? Ya nos la copiarán. Pero el tema es que la señal abierta es muy pequeña, ¿no? Hay 4 o 5 canales donde podrías trabajar y no hay muchas oportunidades de empleo ahí, además. ¿Para qué? Y 2, no creo que la libertad editorial que yo tengo acá la pueda tener en cualquier otro sitio. Yo a donde he ido la he tenido, pero porque me la he impuesto. Pero eso ha terminado mal. Y ahí donde he tenido libertad editorial me han terminado votando. Entonces, ¿para qué? Acá estamos bien. Este es el futuro. No solamente es el futuro, es el presente. Así que no nos movamos del streaming. Y le digo, en cantidad de vistas, estamos hablando millones de visualizaciones. Millones. Yo no sé si eso lo tenga la señal abierta. Siguiente, por favor. Doctora, ¿por qué cree usted que no hay partidos como Fuerza y Renovación Popular de izquierda, alineado con una estructura fuerte? Mucha corrupción, interés propio, ¿qué pasa? Miren, hay un conjunto de cosas, radicalismos, egos, a ver, si usted quiere una respuesta más amplia, nos tendríamos que ir a las 80, ¿no? O sea, Alfonso Barrantes trató y se dio cuenta que no era posible. Izquierda Unida fue eso, fue tratar de hacer un partido sólido de izquierda. Primero eran diferencias, como dicen, el narcisismo de las pequeñas diferencias, ¿no? O sea, yo soy trotskista, tú eres maoísta, yo soy albano, o sea, las cosas increíbles, ¿no? Discusiones bizantinas, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, egos. Todos querían ser presidentes de la República, pues. Todos se sentían iluminados, todos se sentían llamados. Entonces, si todos quieren mandar y nadie quiere obedecer, pues tienes un problema, ¿no? Y como me decía un viejo político de izquierda, llegó un punto que ya somos 3, ya nos podemos dividir. Y sí, hay visiones muy diferentes dentro de la izquierda peruana, pero muy diferentes. Entonces, una Izquierda Unida es imposible. Tampoco hay una Derecha Unida. Yo siempre les he dicho con toda honestidad, yo me considero una persona de derecha con todo lo que le molesta a mis amigos a la izquierda, pero es verdad, yo soy una persona de derecha. Pero lo que yo creo es la derecha no es López Aliaga ni Fuerza Popular. Yo creo en el respeto a la propiedad privada, en la libertad de contratar, en que el Estado no te desconozca un contrato, en que el Estado no te confisque tu propiedad. Eso no es Renovación Popular, ¿no? En el respeto a los derechos fundamentales, el derecho a la vida. Eso es fundamental en un demócrata y fundamental en una persona de derecha liberal. ¿Cómo no vas a respetar la vida? Por Dios. Lo primero, lo básico, lo elemental. La igualdad ante la ley, la no discriminación. Esas eran las banderas de la derecha en el Perú. Lamentablemente, hay muchas derechas y hay muchas izquierdas. Pero hay bibliografía sobre esto, ¿eh? O sea, yo no soy una experta, pero revisen. Hay varios libros que pueden leer sobre la materia. Siguiente, por favor. Buenos días, Rosa María Palacio. ¿Es necesario darle salvoconducto a Bessy Chávez para tener buena relación con México? Sí. Porque la presidenta dijo que quiere volver a tener relación con Perú. ¿Tan poderoso es un salvoconducto? Sí. Es que fíjese, no es el salvoconducto y es Bessy Chávez, es la institución del asilo lo que está en juego. Tenemos un tratado por el cual el Perú está obligado a otorgar ese salvoconducto. Si el Perú se niega a cumplir un tratado internacional, entonces México no puede mantener relaciones con el Perú, pues. Es así de simple. El Perú, si estuviese en la situación inversa, tendría que tener exactamente la misma conducta. No puede tener relaciones con un país que no reconoce un tratado internacional en algo que afecta a la relación de los dos países. Porque estás afectando a la institución del asilo. La institución del asilo es una institución humanitaria creada en América Latina desde los años 50. Ustedes saben que Europa no la tiene, es solo latinoamericana. ¿Para qué? Para salvarle la vida a políticos que tenían que enfrentarse a dictaduras militares o dictaduras de toda índole, ¿no? Entonces, no lo mates, no lo fusiles, lo deportas y en el otro país le dan asilo. O, mira, es mi enemigo político, yo no lo voy a fusilar ni lo voy a matar, solamente quiero que no esté. ¿Ya? Lo deporto, que lo reciban en otro país, asilado, y ahí se queda. Esa es la figura. Y eso es parte de las instituciones políticas que tenemos en América Latina. Desconocer esa institucionalidad es salirte del sistema y tienes que reconocer esa institucionalidad. Betsy Chávez tenía, o sea, el Estado peruano tenía la posibilidad de persuadir al Estado mexicano, como pasó con Alan García y Uruguay. Antes de que le dieran el salvoconducto había un espacio de persuasión. El asunto es que Betsy Chávez manejó esto en secreto. Y cuando se supo la noticia ya estaba dentro de la embajada y ya tenía el asilo. Entonces no hubo un espacio de persuasión. Que el tratado contempla, no hubo ese espacio. Entonces ya le dieron el asilo, ya no hay nada que hacer. El Estado mexicano no va a reconocerle al Perú que el Perú le niegue el asilo. No se lo va a reconocer porque estás destruyendo la institución. Ese es el poder de ese salvoconducto. Miren, hubiera pasado lo mismo entre Brasil y Perú con Nadine Heredia. Lo que pasa es que Dina Boluarte no iba a romper relaciones con Brasil, porque Brasil ha sido uno de los pocos países en la región que apoyó a Dina Boluarte desde el primer día, contra Petro, por ejemplo. Entonces, Dina Boluarte está en deuda con Chile y con Brasil. Entonces, no podía pelearte con Brasil, salvoconducto por Nadine Heredia, se acabó. Entonces, este es el mismo caso. El Estado peruano le tiene que dar el salvoconducto. Y si Keiko Fujimori no quiere dárselo, que aproveche que ahora está Balcázar para que se lo den de una vez. Y fin del asunto. Y fin del asunto. El día de mañana, Betsy Chávez, pasa el tiempo, pasan 20 años, prescribió su crimen, puede volver. Pero mientras su sentencia esté vigente, no puede volver al Perú. Siguiente, por favor. Rosa María, un atrevimiento que Balcázar solicite pensión vitalicia. Está viejito, pues no sean malos, tiene 83 años. De repente me olí, hijita, vamos. Esto sería terrible. Dina puede también recibir si le dan a Balcázar. Dina ya está recibiendo, señora Leti, ya, ya la. ¿Usted creen que le van a sacar en octubre sin nada? No. Primero cobró sus devengados de la Remiec, que eran como 400.000 soles que se los han pagado. Hasta la canasta navideña la reclamó. Y luego le pagan su pensión vitalicia porque ella sí fue elegida. ¿Ok? Dina Boluarte es como Vizcarra. ¿Ok? Son presidentes que fueron elegidos en una plancha presidencial. Pero no sé si PPK recibe. Hemos tenido tantos presidentes en los últimos años que no me queda muy claro. Castillo debería recibir, pero no sé si cuando están procesados se les suspende, no tengo idea, o están sentenciados, no sé si Toledo reciba o no, pero podríamos, esto lo hemos hecho antes, hemos publicado un cuadro de quién recibe y quién no recibe. Entonces tenemos, digamos, solo los que están en prisión, ¿no? Toledo, Vizcarra, Humala, Castillo, esos cuatro sí han sido presidentes en ejercicio, elegidos por el pueblo. No sé cuáles reciben o no. Yo sé que Humala recibía su pensión de militar, que le correspondía por sus años de servicio. Así que no lo sé. Pero que recibe Dina Boluarte, de todas maneras. Los que no reciben son los que han ocupado la presidencia a partir del 2022 sin haber sido elegidos. Merino, Sagasti, Gerí y Balcázar. Cuatro. Eso es. Siguiente, por favor. Buenos días, Rosa María. ¿Qué se requiere para acusar y destituir al TC por prevaricato al violar la Constitución por el tema de iniciativa de gasto para el nefasto Congreso saliente? Señor Augusto, 31 votos en el Senado. Nada más. Nada más. Por falta grave. Listo. 31 votos en el Senado. ¿Tienen los 31 votos? No. ¿Por qué no los tienen? Porque Fuerza Popular y Renovación son hijos de este Congreso. O sea, estas bancadas que tenemos tienen reelegidos a montones, y no solamente reelegidos a montones, sino que este Tribunal Constitucional ha sido absolutamente funcional a sus intereses y lo seguirá siendo. Por 2 votos nos quedamos. Porque al otro lado hay 30. Si es que buen gobierno decide hacerlo. Y el otro problema es que usted lo saca, perfecto, pero necesita 40 votos para nombrar a un nuevo TC. Consigue usted una mayoría de 40 votos. Y el problema es que esa mayoría de 40 votos, ¿qué va a producir? Un TC igualito a este, pues. Donde todos quieran cobrar por siempre. Es terrible lo que está pasando con la conformación del Tribunal Constitucional. Terrible. Y como les decía hace un rato, los mejores abogados no quieren someterse a un Congreso donde tienes que tener padrino y luego tienes que, ¿no es cierto?, inclinar la cabeza cada vez que te mandan una ley inconstitucional para que no te saquen. En agradecimiento eterno. Mal sistema. En este momento para el Perú, mal sistema. No se me ocurre otro mejor todavía, pero el sistema no está funcionando. Siguiente, por favor. Doctora, me gusta su programa. Muchas gracias, señor Henry Luis Matías Zapata. Lo veo todos los días. Haré una segunda carrera de Derecho. ¿Qué libros me recomienda antes de? A ver, depende de qué carrera venga usted, pero supongamos que viene una carrera que no tiene relación alguna con el Derecho. Para empezar, así, léase Introducción a las Ciencias Jurídicas de Marcial Rubio, que es un libro de primer ciclo, que es un libro además que cualquiera de ustedes puede leer, es buenísimo. Con ese libro, lo lee completito, después me cuenta. Siguiente, por favor. ¿Qué hará Rafael López Aliaga cuando pierda las elecciones? ¿Podrá regresar al Senado? Buenísima pregunta. Con este Jurado Nacional de Elecciones, cualquier cosa. Les digo, quiero ver esa resolución. Es que la quiero ver. Y la vamos a analizar así párrafo por párrafo, créanme. Los votos disidentes, si lo hay, todo lo vamos a analizar. Porque dependiendo de esa resolución, lo que usted dice puede pasar. Después el señor López Aliaga dice, yo nunca dije que no quería ser senador. Lo que dije es que prefería ser regidor. Pero como no me han hecho teniente alcalde y solo me han hecho regidor, porque mi partido no ganó, ganó otro partido que metió toda su mayoría y ahora yo estoy en la minoría de oposición, yo no quiero ser regidor de oposición, yo quiero ser senador. Y yo hago lo que me da la gana. Y si no, te meto el morrocoy. Ya está. De verdad, de verdad. Es un problema. Es un problema. Miren la conducta. Quiso ser alcalde, renunció a ser alcalde, porque quería ser presidente. Quiso ser presidente, no ganó, denunció fraude, te meto el morrocoy, toda la historia. Le dijeron, no señor, usted ha perdido, es un perdedor. Ah, bueno, perdedor, ya no quiero ser senador. Señor, usted es senador. No me da la gana de ser senador, no quiero ser senador, no me da la gana, yo quiero ser regidor. Ya bueno, a ver, postule a regidor. ¿Y qué va a pasar después? ¿Cuál es el siguiente capítulo de la secuencia? No salí elegido como teniente alcalde, entonces no quiero nada, pues ahora yo quiero ser senador. Siguiente, por favor. Buenos días, Rosa María Palacio. ¿No crees que Nieto debió negociar con Keiko derogar las leyes Rospigliosi y Procrimen en vez de negociar la libertad de Castillo, que seguro lo hará Balcázar? Miren, Jorge Nieto es un político. ¿Ok? Y es un político con muchísima experiencia. Él va a escoger sus cartas. Y va a escoger las que tiene abiertas y va a escoger las que tiene pegadas al pecho. Entonces, al ponerle un estándar alto a Keiko Fujimori, está probando. Para derogar las leyes procrimen, en diputados tienen los votos. 74, son invencibles. En senadores es el problema. Ahí sí están 30-30. Si conquistan la presidencia del Senado, el presidente del Senado tiene voto dirimente, por eso es que Keiko Fujimori no puede perder el Senado, el presidente del Senado tiene voto dirimente. Entonces 30-30, el presidente vuelve a votar, él dirime. Es una situación súper complicada, súper complicada. dicen que ya están de compras y que Keiko lo tiene todo asegurado. Pero si fuera verdad, Nieto no hubiera propuesto lo que ha propuesto ayer. Yo no creo que lo tengan todo asegurado, para nada. Siguiente, por favor. Ah, ¿ya no? ¿No me van a dar más? ¿Por qué? Si yo me entretengo haciendo esto, no me dejan hacer. Que conste que a mí me encanta y que podríamos seguir conversando horas, pero acá hay otros programas. Así que nos vemos nuevamente el día de mañana. Pero antes de que se vayan, tenemos una mención, dos menciones. Prestamipe, si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-i o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Movistar, estas fiestas escápate de la rutina con Club Movistar. Accede a sorteos de entradas y experiencias en conciertos y partidos de fútbol y conecta con lo que realmente te gusta. Movistar, conéctate para disfrutar. Feliz 28 Perú. Muy bien, nos vemos mañana. Compartan el programa, nos dan un like, necesitamos muchos likes. Y por supuesto se suscriben a todas las redes de la República para que el contenido les llegue en el momento exacto en que lo hacemos. De esa manera no se pierden nada. Nos vemos nuevamente el día de mañana.